200-0424 o regístrate en la página de Facebook del Hospital del Niño Morelense. ¡Puedes correr con tu mascota! ¡Inscríbete ya!
Morelos, la tierra que nos une.
El choro matutino. El choro matutino. El choro matutino.
Aviso, los comentarios vertidos en este programa son responsabilidad de quien los emite y no representan la opinión y o postura política del Choro Matutino.
Quédate con nosotros que ya comienza el Choro Matutino.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos del Choro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto hoy miércoles 9 de abril del año 2025 a través de la señal de RTV Morelos en Universal FM 102.9, 100.5 y 90.9 de la frecuencia modulada para todo el estado de Morelos y zonas circunvecinas, además de internet, el choromatutino.com, radiodesafío.mx y las redes sociales que nos permiten llegar hasta ustedes en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren. Así que bienvenidos sean, ojalá se puedan quedar el siguiente par de horas con nosotros, tanto en la frecuencia modulada como en internet, para intercambiar comentarios, opiniones, reflexiones, como es lo tradicional en este espacio, dándole voz a todos ustedes sobre los acontecimientos más importantes que han ocurrido en Morelos, México y el mundo. Saludamos con muchísimo gusto esta mañana, otra vez vía telefónica, esperemos hoy con mejor suerte en cuanto a la señal, porque ayer tuvimos algunos problemillas técnicos, al señor Juan José Arrece García, que afortunadamente para nosotros se encuentra bastante, bastante lejos. Juanjo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
En Oviedo, Asturias, aquí estoy. ¿Me escuchan?
No, Juanjo. Juanjo. Juanjo.
Sí, ya. Por favor. Ya me
escuchan. Hagan como que no lo escuchan para cortarlo rápido.
Sí.
Un complot. Ahí hay un complot y un boicot por parte de los tres.
¿Cómo te va, Juanjo?
Polanco, felicidades.
Muchas gracias.
Tengo entendido que fue ayer, ¿no?
Fue ayer, sí. Muchas gracias.
Viene de cumpleañero.
Tráeme algo. Tráeme algo. Un regalito de ya de tus tierras, tanto que se llevaron, regresa algo.
Sí, exacto, tenemos la misma capacidad que el PRI para llevarse todo.
Ay. Bien ardido, luego. Oye, ¿fuiste a analizar lo de las disculpas a México, Juanji, o qué?
No, la verdad no, venimos a lo que venimos. No, yo creo que sí debería de hacer el gobierno español públicas las disculpas, porque creo que debe de ser así. Para mí no hay, la conquista fue totalmente un crimen, de manera que por eso, porque fue una conquista, no fue un descubrimiento, como dicen, no se descubrió nada, estaba descubierto. Lo demás todo ha sido choro, pero bueno, a lo que veníamos.
Saludos,
Pepe.
Juanjo, buenos días, auditorio, listos para iniciar.
Qué bueno, Pepe. Bueno, pues ya que estamos
vamos a presentar el así polanco porque lo saludaste y todavía no lo habíamos presentado oficialmente. Está el dirigente estatal del PRI en cabina hoy, todavía con confeti por el cumpleaños. Felicidades.
Gracias, Viri, Pepe. Buenos días, buenos días. Buenas tardes allá, Juanjo. ¿Qué es allá?
Exactamente, buenas aquí tardes. Son ahora las 3:05 de la tarde, son 8 horas más. 8, y estoy en Oviedo, aquí en la capital de Asturias. Como les decía ayer,
estoy checando 8,800 kilómetros de distancia, por eso se respira un aire tan de paz, sí, tan limpio de Cuernavaca.
Sí, y en Huichilac también, por lo que vi.
Ay, joder. Era en Ocuilan, Juanji, era en Ocuilan.
Oye,
ayer hablo del asesinato.
Ya, creí que te referías al tema de la contaminación.
No, lo del secretario del ayuntamiento.
Desgraciadamente, ayer en el ayuntamiento hubo un asesinato de un amigo, de un conocido mío, de Alejandro, de muchos años, Alejandro Mancilla. Y bueno, pues empezamos con esa noticia desagradable, ¿no?
Sin duda.
Digo, les comento, porque ocurrió ayer, pues creo que era esta hora, me habló el alcalde.
No, fue más tarde, se fue como a las 12 del día.
11 del día. Ah, bueno, sí, es que ya perdí la noción del tiempo, sí. Fue más tarde.
Sí, exactamente.
Y digo, la verdad, me marcó César, el alcalde, ¿no? Que acababa de ocurrir el atentado allá en la puerta del ayuntamiento y tal. Y me dijo pues que estaba nervioso, preocupado, bueno, muy, muy nervioso y muy asustado, ¿no? Por lo que acababa de ocurrir. Le dije, yo estoy lejos, pero bueno, procuraremos apoyar en lo que podamos.
Y a partir de ahí, además, Alejandro, pues un hombre muy conocido de muchos años en Huichilac, de los liderazgos importantes en Huichilac, ¿no? Nosotros creo que...
Sí, bueno, es una familia conocida.
Desde que arrancó el programa, exactamente, tuvimos la oportunidad de entrevistarle varias veces por su relación con bienes comunales, luego precisamente dentro de la política.
Sí, él fue presidente de los comunales, luego fue su hermano también, conocido como el Catrín. A él le decían la bomba, y al Catrín su hermano, y siempre han estado relacionados con ese mundo, ¿no?, de los comuneros. Creo que hizo algún intento para ser alcalde, que no lo logró. Alejandro ahora era secretario, era amigo de César.
Hizo varios intentos. Y para el legislador también, ¿no? Sí. Si no mal recuerdo.
Y el último, la última vez que contendió, quedó en segundo lugar con el partido Movimiento Alternativa Social.
Sí, exacto. Exacto. Entonces te digo, bueno, las cosas siguen feas por Huichilac, ¿no? Porque ese tipo de cosas lo único que hace es pues asustar a la gente, ¿no?
Había habido...
Creo que faltan todavía medidas más drásticas. Creo que a ratos se ve movimientos de la Guardia Nacional y el Ejército y tal, pero el servicio de inteligencia como que no funciona, creo yo, porque sí puede haber mucha, ¿cómo decir?, presencia, pero la presencia, si es como si tienes dolor de cabeza y pones la aspirina en la mesilla, cabrón, te la tienes que tomar. Si no, el dolor de cabeza sigue, joder.
Ahí en Huitzilac hay un destacamento de la Guardia Nacional.
Sí, sí. Bueno, hay un destacamento de la Guardia Nacional. Ahí está el ejército en las lagunas de Sempuala. Y el viernes a un amigo mío, ferretero, le robaron la camioneta.
Que es la tercera, cuarta vez, ¿no?
Creo que es la cuarta camioneta que le roban. Era territorio del Estado de México, pero a medio milímetro del Estado de Morelos, en Sempuala. Y te digo, y todos siguen, de nada sirve la presencia si no hay una acción mucho más drástica, ¿no? A mí me parece que falta que las fiscalías y todos los servicios de inteligencia actúen y se tomen medidas más drásticas. O sea, no puede ser que sigan los muertos y los muertos y los muertos y los asaltos y todo ese desmadrito y no haya una contundencia, porque eso ya es más bien a nivel federal. Es un caso que debe de intervenir Harfus y todo el sistema de inteligencia, creo yo.
Porque además se suponía que la presencia de las fuerzas federales era permanente.
bueno, yo me equivoqué, hay un cuartel ahí, pero, hay un cuartel enorme.
Insisto, Viri, si te duele la cabeza y pones la aspirina en tu mesita, cabrón, no se te va a quitar el dolor, aunque lo tengas ahí. El dolor se quita interviniendo dentro, ¿no? Y si no intervienes, ¿de qué va a servir? Sí, los domingos se ven, hay un... ¿Cuántos domingos hay muertos y muertos y muertos? Todos los domingos. Y nadie hace nada, siguen muriéndose y son mexicanos. Porque si fuese que vienen marcianos y se matan en Huitzilac, en Tres Marías, pues bueno, hay que les vaya bien, que se jodan. Pero son mexicanos los que se están muriendo y no hace nadie nada. Aunque digan es por voluntad de ellos. Pero bueno, tenemos que intervenir. Huitzilac necesita una...
¿Necesita qué?
De las motos, ¿no?
¿Se cortó?
¿Qué es lo que estoy hablando ahora?
Se cortó un poco, Juan, decías, ¿Huitzilac necesita qué?
Necesita que se intervenga globalmente. No podemos permitir que las cosas sigan así. El domingo es un despapalle. Y no hay domingo que no se mueran 4, 5, 6 o 7 personas. Y son mexicanos, es lo que digo.
Sí, pero desafortunadamente ya va más allá de eso, ¿no? Ya va más allá de las micheladas, ya va más allá de las motos.
No, esta es una
claro,
ejecución.
Ya va mucho más allá. Y en todo en general, o sea, hay que intervenir ya. Tenemos que procurar salvar vidas. Y para salvar vidas tiene que haber algo distinto. Yo creo que la vida de ayer de Alejandro Mancilla se podía haber... Digo, nos podemos meter a discutir que si era conflictivo o no era conflictivo, pero las vidas se pueden salvar, sea quien sea. Y la obligación nuestra y del Estado es salvar vidas.
La pregunta es el móvil, Juan José. O sea, ¿se podía salvar a razón de qué? O sea, ya tenía una amenaza y tenía que tener una escolta.
Ya había sufrido un atentado.
Y entonces tenía ya medidas de protección y alguien no se las dio.
No sé.
Estoy preguntando.
Sé, verdad,
¿o teníamos
sé,
que salvarlo cómo? El atentado se dio a metros de su oficina. Ahí es un tema municipal, directamente municipal. Digo, yo entiendo lo que tú dices, me parece que sí, evidentemente el tema de seguridad es el tema que más apremio, es el que se tiene que tener, el mayor reto que tiene que tener el gobierno federal, desde luego el gobierno estatal, lo ha dicho la propia gobernadora, pero en este caso que es un atentado directo a metros de su oficina, en donde está a metros la comandancia municipal, ¿cuáles son las interrogantes o hacia dónde vamos? Me parece que ahora resalta el tema, evidentemente, porque es un funcionario público, ¿no? Y siempre que ocurre un atentado de violencia hacia un funcionario público, pues evidentemente los ojos de la opinión pública los ponemos allí. Pero a partir de lo que dices de que hay que hacer más, en este caso concreto, porque dices se podía haber prevenido, ¿cómo? Si él tenía ya una amenaza, me parece que debía tener una medida cautelar.
No, pero yo he generalizado. Yo no he dicho si podía haber previsto.
Dijiste el nombre de él, por eso lo
pueden evitar cosas.
Ah, no, claro.
Se pueden evitar cosas. Yo creo que hay que evitarlas. Para eso está el gobierno, el Estado, el país. Porque justo estamos en el Triángulo de las Bermudas. Es que Huitzilac parece que es tierra de nadie, y lo entiendo. Por un lado está la Ciudad de México, por otro está el Estado de México. El bosque, el monte, la situación geográfica, todo influye para que pues no haya el ataque suficiente. Digo, yo creo que amerita un estudio profundo. No solo con una radiografía le sacas lo que tiene, le tienes que hacer radiografía, tomografía y lo que sea necesario. Porque sí están las cosas. Yo acabo de tocar tres temas: la muerte de un ser humano, el robo a una camioneta y los muertos en las motos. Todo eso ocurre ahí continuamente.
Y no se ha podido evitar ni siquiera lo más básico, que es el tránsito de las motos a alta velocidad, provocando inseguridad para todos, ¿no?
Pero es que se les permite, es un cachondeo, se les permite y cada vez más y más y más. Y claro, uno dice, va, se matan ellos por tontos o por idiotas. Sí, pero no es eso. Si pones unas reglas y la haces que se cumplan, probablemente, aunque que se suiciden, que se vayan y se tiren de un edificio, pero
yo creo...
porque la situación es incomodísima. y los sigue habiendo en la zona esa de Huitzilac, de Zempoala, con Ocuilan y todo, ahí es la tierra de nadie. Te digo, el viernes le quitaron la camioneta a un ferretero a punta, una camioneta de trabajo, que pues le han quitado el valor del producto, la camioneta, y es la cuarta o quinta, a la misma ferretería. O sea, por eso digo, urge no solo la presencia, porque repito lo que he dicho, la aspirina te la tienes que tomar para que haga efecto. Si la dejas al ladito, pues sí, ves la aspirina ahí, pero no hace efecto, cabrón.
Pero yo creo,
y esto, Juan, es lo mismo.
Yo creo que aquí es un tema que hay que... Sí, estos temas están pasando en Huitzilac, pasan hace ya demasiado tiempo, pero el tema que pasó en el ayuntamiento con un funcionario del ayuntamiento prácticamente en el ayuntamiento es un tema por donde se quiera ver muy complicado. Lo que esperamos ahora con esta nuevo fiscal, con todo lo que está pasando, es qué va a pasar el día de mañana, hasta dónde van a llegar las investigaciones, porque esto siento un precedente. Yo creo que no había, no sé si en este gobierno, una situación de estas, parecida. Entonces habrá que ver cómo responde, como tú bien dices, el Estado con este tipo de situaciones. Ahora todo el mundo sabe, o sea, tú me acabas de decir dónde están los puntos, porque tú conoces bien allá, críticos, y me parece increíble, porque Huitzilac, es cierto, tiene una problemática geográfica, pero no es Guerrero tampoco, o sea, no tiene la orografía de Guerrero, no tiene los habitantes, o sea, vaya, yo creo que se podría hacer con inteligencia, como tú dices, perfectamente bien, tanto una investigación a fondo por parte de la Fiscalía en el caso concreto del secretario general del ayuntamiento, y también con la presencia de los de la Guardia, del Ejército y demás, pues una situación más enfocada sobre estos casos que tú mencionas.
Por eso, estoy repite y repite, y llevo meses o años diciendo lo mismo. Tiene que haber una actuación... ¿Cómo se dice? Integral.
Integral te refieres a detenciones, ¿no?
A detenciones, claro, pero sí, además, pero no solo detenciones en Huitzilac, por eso hablo yo del Estado. Esto no es tema del gobierno, del Estado, del gobierno municipal exclusivamente. Es una zona, que por eso le digo el Triángulo de las Bermudas, de Parres para arriba, de Ocuilan para abajo, del otro lado, de, en fin, y toda esa zona. Toda esa zona vive este mundo ya, son usos y costumbres. Y gente de mal vivir de otros lados llegan a instalarse en esa zona, hablo, no solo Huitzilac. Por eso estoy repite y repite, creo que tienen que hacer algo. El asunto, yo entiendo que Harfus y todos tienen un chorro de problemas. En Sinaloa tienen una broncototota y en el otro sitio y en el otro... Pero bueno, esto está tan ubicado y tan señalado de tiempo atrás que debe de haber una actuación integral. Digo, yo no soy más papista que el Papa, ni sé... lo que estoy diciendo lo sabe hasta el niño que va al kinder en la escuela de Huitzilac, cabrón. Son cosas que se saben. Hay familias enteras que están involucradas de hace mucho tiempo en temas delincuenciales, familias. Así, grupos. Y ahí están... Hablo en la zona, no hablo Huitzilac. En la zona, en Huitzilac, el 80% o más de las familias sabemos que son gente con muchas ganas, gente honesta, gente trabajadora. Pero está detectado el otro porcentaje también, lo tienen detectado. Y luego ahí se detecta también lo que ocurre en el Estado de México y se detecta lo que ocurre desde la Ciudad de México. Está detectado. Y yo creo que tiene que ver. Y luego, paralelamente, tiene que haber una inversión para que la gente tenga la posibilidad de desarrollar. Es una zona turística, la podemos hacer maravillosa. Otra de las cosas que en el Choro lo venimos diciendo años, ¿no? Por eso digo, yo ahora a distancia pues me impactó todavía más saber que pues ayer murió Alejandro Mancilla. Pues ha convivido conmigo mucho, hemos platicado mucho de todo esto, ¿no? Yo no sé, no sé qué pueda, el móvil de ayer, como decía Pepe, no sé cuál sea. Yo sé que ya tuvo un atentado, por eso creo que le tuvo hace 2 o 3 meses, no hace mucho, por lo que decían que alguien le disparó también. Entonces, pero el tema no es Alejandro Mancilla, este ha sido una víctima más, ¿no? El tema es general, el ataque global que hay que hacerle a esa zona. Lo del domingo, hombre, ¿qué domingo no ven ustedes videitos que suben con los muertos en la carretera? Díganme un fin de semana que no vean que han muerto 2, 3, 4, 5, 6, 7, y los daños colaterales, que si vas por la cercanía también tienes repercusiones. Y les dejan, y les dejan, y les dejan. O sea, hay que parar. Tienen que parar el tema ese. La tala sigue la tala, sigue, te digo, los robos de las camionetas en el Estado de México por Huitzilac. ¿Qué hacemos? ¿Poner policías? La aspirina no funciona si no te la tragas.
Tenemos que ir a una pausa, Juanjo. ¿Te quedas o te despedimos?
Nos despedimos porque voy al entrenamiento del equipo. Perfecto. Hasta ahorita tiene 3 partidos de entrenamiento. Y el torneo comienza el lunes, de manera que estoy, ayer no sé si se alcanzó a escuchar, pero estamos en Oviedo con la selección sub-19 de la Liga TDP para participar en el Oviedo Cup, que es la copa muy prestigiada de muchos años, donde vienen equipos de todo el mundo. Y por eso estamos aquí, y te digo, hoy entrena el equipo la tarde y ellos están en otras instalaciones, voy a viajar para allá, bueno, está aquí cerca, 15 minutos, pero esa es lo que tengo que hacer ahorita, por eso me despido con mucho cariño.
Perfecto, un abrazo, nos vamos a pausa, regresamos con más.
Estás escuchando Solo Éxitos en Universal 102.9.
Conéctate al espacio radiofónico hecho para las niñas, niños y adolescentes. Adolescentes y más. Un espacio donde la juventud tiene la voz. El programa radiofónico que promueve la comunicación familiar y la promoción de valores. Todos los martes a las 2:30 de la tarde y repetición los sábados a las 10 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Una coproducción del Tribunal Unitario de Justicia Penal para Adolescentes y RTV Morelos.
En Morena cabemos todas y todos.
Las chambeadoras.
Los trabajadores. Los echados para adelante. Aquí siempre habrá un lugar para los jóvenes.
Y para los no tan jóvenes.
Bienvenidos los honestos.
Las valientes.
Los perseverantes. Súbanse quienes quieran seguir transformando a México.
En Morena estamos afiliando gente buena.
Como ella.
Como él.
Como tú.
Porque aunque somos millones, siempre tendremos lugar
para uno más.
¡Tómate a Morena!
¡Hey, tú! Sí, tú que me estás escuchando. ¿No se te olvida algo? Algo muy importante que necesitarás para el próximo 1 de junio, ¿no? Mejor te lo recuerdo. Si solicitaste la reimpresión de tu credencial para votar sin cambio de datos, tienes hasta el 30 de mayo para ir a recogerla al módulo donde hiciste tu solicitud. Así podrás participar en las elecciones del Poder Judicial. Este 1 de junio, tu participación fortalece la democracia. INE.
El 1 de junio elegiremos a las personas que imparten justicia en México.
Por primera vez votaremos por una magistrada y un magistrado que integrarán la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estas personas resuelven los conflictos electorales para garantizar que las elecciones sean justas y equitativas. También protegen el derecho de las personas a participar en la vida política del país.
Entra a Conóceles, Practica y Ubica para saber más sobre esta elección.
Infórmate y participa. Este 1 de junio, vota.
Fue Calleja para Cuautla.
¡Con el éxito más!
marchando.
La compañía Máquina Teatro de Cuautla presenta Los Sitiados, una historia del sitio de Cuautla de 1812.
El espectáculo histórico más grande de Morelos, del 5 al 26 de abril en el Foro del Andén. Boletos en voyalteatro.com.
¡Viva Morelos! ¡Viva su nombre!
Presenta tu declaración anual 2024 de personas y contribuye al bienestar de México. Hazlo con tiempo, no lo dejes pasar.
Solo necesitas tu RFC y contraseña o e-firma activa.
Recuerda que tienes del 1 al 30 de abril.
Ingresa a sat.gov.mx y visita el municipio de declaración anual 2024 de personas para conocer todos los detalles.
Cumplir es muy fácil. Hashtag declara 2024.
Servicio de Administración Tributaria.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Gobierno de México.
Las obras clásicas de los grandes maestros de la música se escuchan en Universal 102.9. Concierto Universal, sábados 6 de la mañana, domingos 6 de la mañana y 9 de la noche. A través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Concierto Universal, una producción de RTV Morelos. El Instituto Morelense de Radio y Televisión evoluciona y se transforma para estar cerca de ti. Ahora somos RTV Morelos, la señal que nos une. Somos la voz, la imagen y la esencia de nuestro estado, con programación renovada, más contenido local y espacios para todas las generaciones. RTV Morelos está aquí para inspirarte, informarte y entretenerte. RTV Morelos, cerca de ti, cerca de Morelos. Sintonízanos en televisión, radio y plataformas digitales. RTV Morelos es la señal que nos une.
Gracias por continuar con nosotros, Arnaldo Pozas. Muchas gracias, profe, por acompañarnos en la transmisión. Lalo Castillo, abrazo hasta Cuautla. Saludos a Avi Mérida, a Rodrigo Uriostegui, a Eric Izquierdo, a Jorge Mariscal, que desde tempranito se están reportando, mandándote muchos saludos. Celia Zip, también para Adri Martínez, que nos dice, ¿es el primer funcionario público asesinado este sexenio?
Me parece que sí.
¿Sí, no?
Sí, hemos tenido los... atentados, ¿no? En contra de la regidora de Temisco, en Cuautla, me parece que esos dos nada más que recuerde, pero este es el primero desafortunado, sí, asesinato.
Por supuesto, lamentando los hechos, nos dice, nos pregunta también Andrés si hay algún detenido, no hay detenidos.
No, de esto no hay ningún detenido. De hecho, la fiscalía no se ha pronunciado al respecto, ¿no? Que ya es la dependencia a la que le toca investigar, pero no hay ningún detenido.
Que justo hablábamos en el corte, desafortunadamente para este tipo de delitos, las facilidades que incluso el punto donde le asesinan Pepe tiene para que, bueno, cualquier delincuente pueda desfogarse fácil por varias vías.
Sí, quienes conocemos Huitzilac, la presidencia municipal está justamente en este crucero, por llamarlo de esta manera, en donde tiene tres alternativas. Te vas para Ocuilan o la Laguna de Zempoala, bajas hacia Cuernavaca y ya después ahí te puedes meter a Coajomulco, demás, o subes para Tres Marías, ¿no? Es complicado el punto y se dice que iban en motocicleta, ¿no?
Exacto.
Exactamente.
Y es el único herido, la única persona que lamentablemente sufrió el ataque, sí.
Fue un ataque directo.
Fue el único, para quienes tenían esas dudas respecto a lo ocurrido ayer en Huitzilac. Respecto a la reforma a las elecciones del Poder Judicial, hoy el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación continuará con el análisis sobre la promoción de esta elección por parte de funcionarios públicos. La propia presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en la mañanera ha cuestionado este freno que la autoridad electoral le puso a funcionarios públicos, obviamente incluida ella, para incentivar a la ciudadanía a participar. Hoy se analizarán dos dictámenes, dos proyectos para definir si funcionarios públicos, gobiernos estarán pues en posibilidades de invitar a la ciudadanía a participar en esta elección. Y es que siendo la primera, existiendo tantas dudas, hasta parecería ilógico que no estuviéramos todos hablando de esta elección, ¿no? Pero ya estaremos a la expectativa de ver qué determinan respecto a lo que tendrán que hacer los poderes de la Unión, los poderes de las entidades federativas y servidores públicos para promover el voto y la participación ciudadana.
Es un tema que se puede debatir, digo, no sé la postura que tenga el PRI, bueno, o el ACIP en este sentido, pero desde luego cuando se ha impedido el que, o al menos la determinación de línea de que las autoridades o funcionarios públicos no llamen a, o no promuevan esta elección, pues seguramente es con la intención de que no se generen temas de inequidad o que vaya a haber algún pronunciamiento a favor de alguno u otro candidato, que a mí me parece esa debería ser la cuestión que se debería delimitar, pero el llamar a participar al voto de esta elección a mí me parece un absurdo que se le limite a todas las autoridades del partido que sea, ¿no?
Totalmente del partido de acuerdo. Que sea. El INE tiene muchos absurdos ya con el paso del tiempo y uno de esos yo creo que es este tema, porque pasa igual en las elecciones, o sea, ya pareciera negocio, ¿no? En el caso de los partidos el tema de las multas es increíble, ¿no? No se les va una, ¿no? Y en otras cosas
son totalmente
es que no te preguntan,
te las retienen,
o sea, te las retienen, no te preguntan,
lo responden, no, tan molesto.
Estos van muy adelantados porque parecen autoridad fiscal, son como el IMSS o el Infonavit, no te preguntan, o sea, simplemente adiós, que por cuestiones anticipadas, que si sobre todo en esos temas. Uh-huh. Entonces, yo creo que ya se debería de legislar al respecto. Es engañarnos nosotros mismos y hacer las cosas como se hacen en Estados Unidos, en otras partes. Hombre, pues al final se promueve, se hace, hay que poner reglas claras, y que...
Incluso sería más sano para la democracia,
claro,
saber quién está patrocinando tu campaña.
Claro,
¿qué empresa
claro,
está contigo, ¿no?
Claro. Uh-huh. Y no estar, la verdad es que la gente tiene un profundo desconocimiento de lo que va a pasar con estas elecciones. La mayoría de la gente con la que yo he platicado, que no sea de este círculo, vaya, me dice, yo no voy a participar, qué flojera acá. O sea, llegar y tantos nombres y qué, no, yo no.
Y la que va a participar, o sea, gente de este de círculo, seguro que ni lo entiende todavía.
Sí, desafortunadamente. ¿No?
Entonces, pues qué lástima, ¿no?
Son las 7:31, tenemos pausa, volvemos.
Nuestros héroes vuelven al choro después del corte.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
Esto es Tita la Tlacuachita y el problema de la basura. Capítulo 5, la composta.
Hola, soy Tita, tu amiga tlacuache de la basura. Hoy vamos a hablar de la composta. Seguramente ya has oído de ella, y si no, es el día perfecto para conocerla. Los residuos orgánicos, como restos de comida o plantas, se pueden convertir en algo valioso, abono. La composta ha existido siempre. Su nombre proviene del latín componere, que significa juntar. Seguramente alguien empezó a acumular residuos orgánicos y observó que, al desintegrarse, se convertían en un buen nutriente para las plantas. Aunque la descomposición ocurre todo el tiempo en la naturaleza, las primeras técnicas de composta se documentaron en Mesopotamia hace miles de años. Hoy, muchas personas y municipios la usan para manejar los residuos orgánicos. Y aunque el compostaje moderno se conoce gracias a Sir Albert Howard, la práctica es mucho más antigua. Pero a todo esto, ¿qué es exactamente la composta? Es un proceso en el que pequeños organismos descomponen los residuos orgánicos y los transforman en abono útil para las plantas y el suelo. Existen diferentes tipos de composta: seca, caliente, con lombrices, industrial y bocachi. Yo, por ejemplo, tengo una composta en casa que uso para abonar mis plantitas. Pronto tendré mandarinas y lechugas. Para hacerla necesitas un lugar adecuado, ni con mucho sol ni con mucha agua. También es importante separar bien los residuos, asegurándote que no haya plásticos ni metales. El proceso es sencillo. Como hacer un pastel, coloco una capa de hojas secas o ramas, luego residuos orgánicos de frutas y verduras, una capa de residuos verdes del jardín y un poco de tierra. Si tienes tierra de una composta anterior, úsala también. Así, los microorganismos harán su magia y obtendrás un excelente abono para tus plantas. Convierte los residuos orgánicos en algo útil para el medio ambiente.
Esto fue Tita la Tlacuachita y el problema de la basura. Idea original y voz, Isis Neftalí Martínez Morales. Guión, Isis Neftalí Martínez Morales y Lucía Mondragón Vincent.
El choro matutino. El choro matutino. El choro matutino.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos ya transmitiendo de nueva cuenta. Raúl Banuet, muchas gracias por acompañarnos. Dice que todo el equipo del Tesoro Matutino debería seguir el ejemplo de Juan José Arrece.
Irnos a España.
Irnos a España.
Que a pesar de estar de vacaciones, se comunica con nosotros, hace un espacio y atiende al Tesoro Matutino. Así como que vacaciones se supone que no son, Raúl, es un viaje de trabajo, pero él se las agarra de vacaciones, que eso es lo malo. Ivonne Pro, un abrazo, gracias por acompañarnos. Eric Izquierdo, muchas gracias. Por supuesto, ahora compartimos el dato que nos estás dando a través de redes sociales. Antes, vamos a entrevista, ya nos acompaña a través de la línea telefónica Marcos Manuel Suárez Gerard, secretario de Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Cuernavaca. Muy buenos días, secretario.
Muy buenos días, un gusto saludarlos y saludar a todo tu auditorio.
Mucha gente nos ha estado preguntando sobre el arranque de la Feria Cuernavaca y no es mentira, ¿eh? O sea, aquí entre propios y extraños, gente del auditorio, incluso colaboradores, todavía incluso con algunas dudas respecto a cómo estará la logística. Arranca el 11 de abril, pero cuéntanos exactamente cómo, dónde y cuándo.
A ver, arranca el 11 de abril este viernes, uh-huh. Es la inauguración. Cabe mencionar que este viernes no tendrá costo el acceso, es totalmente gratuito el acceso. Uh-huh. Abrimos las puertas a la 1 y la inauguración, el corte simbólico del listón va a ser como a las 3 por el presidente municipal. Y la feria cierra a las 11 de la noche. Eso va a ser ese horario de 1 a 11 va a ser todos los días.
Todo esto en el hípico.
Todo esto en el hípico Vistahermosa, que es muy fácil llegar, ahí donde está la glorieta de los caballos en Avenida Río Mayo, subes por Avenida Juan Pablo II y a unos 450 metros vas a ver la señalización ahí del lado izquierdo, vas a ver la entrada del hípico Vistahermosa y ahí va a ser la feria, que la verdad es un lugar espectacular para los que vayan ahí, van a ver que mejor escenario no podíamos tener para la feria. Y la feria va a estar del 11 al 20 de abril.
¿Qué vamos a tener en esta feria?
Mira, lo que nos encargó el presidente municipal, José Luis Uriostegui, es recuperar la esencia de la feria de Cuernavaca, ¿no? De la feria de la primavera. De hecho, ya no es Feria de la Flor, ahora regresamos a un nombre original que tenía de Feria de la Primavera. Y vamos a tener regresar mucho a la esencia de lo que es una feria, como te decía, y esa es regresarle toda esa parte agropecuaria que se había quitado de la feria. Vamos a tener una exposición ganadera, vamos a tener muchos eventos con caballos, vamos a iniciar con una cabalgata, vamos a tener carrera de barrileras, los caballos de Domecq van a estar el 20 de abril, Joan Sebastián, Federico Figueroa, perdón, nos está...
Y el espíritu de Joan, seguramente, que era fan de Cuernavaca, ¿no?
Estaba pensando en
porque ayer fue su cumpleaños, sí.
Ayer hicieron...
El homenaje que se le hizo ayer.
Sí, oye, qué impresión, ¿eh? Estuvo bastante nutrido, ¿no, Marcos Manuel? No sé si fuiste.
No pude ir, porque andamos como locos con todo lo de la feria, pero sí me dijeron que estuvo muy bien. Y bueno, entonces Federico Figueroa nos va a poner un show de caballos bailadores en la inauguración, en fin, tenemos ahí el Teatro del Pueblo, juegos mecánicos,
jaripeo.
Algo importante, dos jaripeos vamos a tener durante la feria, entonces regresamos a esa esencia de feria de pueblo que quería el presidente municipal, que sea algo muy popular, que toda la gente de Cuernavaca pueda tener acceso a un lugar bonito con todas estas actividades, y eso es lo que estamos tratando de lograr.
Cuando hablas de Expo Ganadera, ¿exactamente a qué nos referimos?
A ver, ahí te va. Habían sacado de la feria de la flor, como se llamaba antes, ya no había representación de la ganadería. No sé si lo sepan, pero el caso de Cuernavaca es uno de los municipios que más ganado tiene en todo el estado de Morelos. Es cosa que a veces uno no lo piensa, porque piensa en la capital, una ciudad, urbano, y tienes una gran cantidad de ganado. Entonces, el presidente de los ganaderos nos va a llevar alrededor de 150 cabezas de ganado representativo de las diferentes especies, caprino, bovino, etcétera, para que la gente vea lo que se produce en Cuernavaca y lo que se está manejando en Cuernavaca en el tema de ganadería. Por ahí vamos a tener algunos animales exóticos también, entiendo que Sofari confirmó y va a llevar algunos reptiles y cosas así, entonces va a estar como muy muy diferente la feria a lo que se ha venido dando anteriormente.
Y la exposición floral, ¿no? Que obviamente cuando hablamos de plantas de ornato, particularmente hablamos de Cuernavaca como un gran exponente a nivel nacional e internacional.
Exacto, nuestros productores de plantas de ornato van a estar presentes, van a tener un lugar preponderante, entonces vas a poder comprar desde unas flores hasta todo lo que se le puede ocurrir puede haber ahí en la feria.
Oye, Marcos Manuel, ayer nos preguntaban sobre el transporte público y el estacionamiento. Explicaba yo un poco, pero valdría la pena que lo repitieras tú.
A ver, sí. El estacionamiento es un estacionamiento enorme, caben poco más de 1,000 vehículos, entonces no vamos a tener problema comparado con la feria que hubo el año pasado, que era muy limitado y los vecinos se quejaron y hubo problemas de tráfico.
Y la polvareda.
Exacto, en este caso el estacionamiento está dentro de la feria, hicimos un circuito, tú entras por la avenida Juan Pablo II, está el estacionamiento, ya vas a la feria y de salida no vas a salir por el mismo lugar, sales por calle Sonora, allá por donde está Marjaba y el Madrigal, va a ser la salida de la feria, entonces no vamos a generar prácticamente bloqueos, ni tráfico molesto, ni nada de eso, ¿no? Entonces todo eso queda dentro de la feria y con mucha capacidad. En cuanto al transporte público, hemos estado hablando con los líderes para que incrementen el horario para que se esté hasta las 11 y la frecuencia, que haya más rutas para poder mover, que llegue la gente. Va a haber una parada prácticamente frente a la entrada de la feria, entonces va a estar muy cómodo para la gente llegar por transporte público. Entiendo que son la ruta 4 y la 10, si no me equivoco, las que pasan por ahí. Entonces esa es la idea, que hemos hablado con ellos nos están ayudando y va a ser muy accesible la feria.
El tema de seguridad lo destacabas también en esta reunión que tuvieron las autoridades de seguridad el propio lunes, Marcos Manuel.
Estuvimos con los tres órdenes de gobierno, estuvo el comandante de la zona 24, la zona militar, el secretario de Seguridad Pública Estatal, el secretario de Seguridad Pública Municipal, la gente de Protección Civil, Guardia Nacional, en fin, todo lo que tiene que ver con seguridad. Te puedo yo garantizar que no va a haber lugar más vigilado y cuidado que la feria y sus alrededores durante Semana Santa. Entonces, le garantizamos la seguridad a la gente. Pueden ir con toda tranquilidad y con toda seguridad. Van a estar muy bien vigilados.
Para los fans de la charrería, ya lo decías, habrá un espectáculo o varios espectáculos relacionados con el tema, porque aparte justo se ha retomado la actividad ya desde hace un rato en el Lienzo Charro a través del Instituto del Deporte Estatal y ahora se pretende a través de la feria también darle mayor protagonismo.
Una exhibición de escaramuzas, que es la parte charra de la equitación, te decía que las barrileras, que ese es más bien de rodeo, pero se han hecho muy popular en México y hay muchas agrupaciones de barrileras con estas muchachas que corren alrededor de los barriles, es como una carrera. Entonces, va a estar divertido, hay muchas actividades para todos los gustos.
Oye, comentábamos también de que en esta ocasión sí van a poder tomarse una chelita.
Pero ahí te va. El tema del alcohol está muy controlado. Lo que es la zona, las áreas públicas de la feria, no se va a vender alcohol. Entonces, en todos los stands de esos no va a haber ni micheladas ni nada de eso que sean de alcohol. Únicamente se va a vender alcohol en un restaurante que va a tener su acceso controlado y restringido y con un horario, y es, no es bar, es un restaurante y es alcohol con alimentos. Entonces el tema del alcohol va a estar muy controlado. Ahora, para los que les gusta una michelada, el otro día una persona que quiere poner un puesto ahí me decía, mira, vamos a una michelada con esta cerveza cero que se está de moda ahora. Y la verdad es que te la tomas y te sabe exactamente lo mismo, y ahí con el calorón que seguramente va a estar haciendo, a todo el mundo le va a caer de perlas, algo así.
Sin duda.
¿El costo de la entrada después de la inauguración cuál será?
A ver, prácticamente toda la feria va a tener un costo de 50 pesos adultos y niños, indiferentemente. Pero los dos domingos, el primer domingo que viene el Trono de México al Teatro del Pueblo, tiene un costo de 100 pesos adultos y 50 niños. Y el último domingo de la clausura que vienen los dos carnales tiene un costo de 150 y 50 niños. Son los únicos dos días que cambia la tarifa o sube la tarifa para adultos nada más.
Sí, porque ahí estará ubicado el Teatro del Pueblo. Hay que decirlo que también habrá espectáculo musical.
Exactamente. Y una cosa importante que hay que resaltar para no confundir a la gente, en esas fechas de Semana Santa también tenemos el atractivo del palenque en Cuernavaca, que no va a estar en la feria. Ese está en el recinto ferial y lo maneja un empresario, y la feria va a tener su propio Teatro del Pueblo hasta las 11 de la noche, ¿no?
Sí, pero qué bueno que tengamos varias opciones en Cuernavaca para esta temporada de vacaciones, que podamos visitar la feria, que está el palenque y muchos otros atractivos, como pues el tema culinario con las diferentes propuestas de los restaurantes de la ciudad, ¿no?
Exactamente, como yo ahora te lo digo como secretario de turismo, qué bueno que tengamos tantas actividades ocurriendo en la ciudad, porque eso va a ser atractivo para la gente, sobre todo de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que seguramente con esos calores se van a venir a meter a una alberca, a un balneario y luego aprovechar todo lo que pueden hacer.
Ojalá así sea. Es un gran reto, Marcos Manuel, volver a llevar a los turistas, tanto locales como foráneos, a la Feria Cuernavaca.
Yo los invito a la feria. Les garantizo que no se van a arrepentir. El lugar es espectacular y las actividades que tenemos preparadas van a estar muy divertidas.
Muchas gracias por la comunicación, secretario.
Gracias, saludos a todos y saludos al auditorio. Los esperamos este viernes en la inauguración.
Un abrazo, hasta luego. Recuerden, el viernes la entrada es gratuita, pero pueden darle una probadita, ¿no? Ya después ustedes deciden si quieren regresar o no, pero pues se antoja ir a conocer esta nueva propuesta de la Feria de la Primavera.
Dimensionalmente opuesto a los 3 años que tuvimos feria el año en la administración pasada, que es la misma de José Luis, bueno, es otra, ¿no? Pero el lugar para empezar está... Exacto. Grandísimo, está muy padre, ¿no? Y hay mejores condiciones para llegar en auto, en transporte público, y y la extensión del terreno también permite que haya más oferta, como lo estaban
diciendo. Que de pronto como que nos autoengañamos, ¿no? Como que decimos, bueno, con que haya feria es más que suficiente. No. Y no, Cuernavaca no está para eso, ¿no? Sí, Cuernavaca necesita una feria digna.
Muy interesante este tema de tener la feria ahí y el tema del palenque allá en el recinto. A ver, está interesante.
Con un gran elenco, además, ¿sí? El palenque, ¿no? El empresario me parece que apostó por las mejores cartas que hoy están recorriendo el país musicalmente. Ah, que sí. Entonces, ojalá, bueno, y ahí está la venta de boletos, ¿no? Creo que ya están.
Ahí van, en algunos casi están ya. ¿Sí?
Creo que Gloria Trevi tenía
todavía
boletos, que es de las que quedan.
Y Nodal también me decían que tenía ahí hasta algunos.
Ay, qué bueno, mira. No ha pagado la pensión, chavos. No, vaya. Son las 7:47, volvemos.
Universal 102.9, la radio que nos une.
El Yerberito Guayabo presenta Herbolaria de Morelos, naturaleza, cultura y ciencia.
Recomendación. Esta cápsula de ninguna manera pretende fomentar la automedicación, ya que las plantas medicinales pueden ser tóxicas, por lo que es necesario conocer sus compuestos químicos, las cosmovisiones originarias, formas de preparación y dosis.
Cicatrización poderosa, el axihuitl. El axihuitl, hierba del ángel o Ageratina pichinchensis, es un arbusto nativo de México y centro de Sudamérica que crece a los 2.000 metros de altura. En Morelos, se ha recolectado en el Parque Nacional del Tepozteco o en las montañas norteñas como Huitzilac. Para identificar el axihuitl, fíjate en sus tallos. Son rectos, cuadrangulares, con puntos de color rojizo oscuro y flores blancas. Los médicos tradicionales han señalado diversos usos para esta planta, como el tratamiento de afecciones en la piel, heridas, aftas, úlceras gástricas y cáncer. Se ocupa de manera tópica u oral en infusiones o pomadas. Actualmente, en el área de enfermería, se ha utilizado exitosamente para el tratamiento del pie diabético. Estudios experimentales con extractos de lexano y polvo obtenido de los tallos secos señalan efectos antiulcerosos, gastroprotectores, antiinflamatorios, antioxidantes y con actividad antimicrobiana y antifúngica de diversas cepas. Las cualidades de la axihuitl se le atribuyen a las formas tradicionales de preparación y sus compuestos activos, como los terpenos, flavonoides y alcaloides presentes en las plantas. Aquí cabe mencionar que el consumo del tallo de la axihuitl es seguro. En el laboratorio no se detectó daño hepático ni renal. Acompaña a Yerberito Guayabo en este recorrido de la flora medicinal de Morelos para cuidar lo que nos compete conservar.
El Yerberito Guayabo. Texto, Jimena Pérez y Eric Hernández. Producción, Estudio a la Vista, por Vishnu Madera.
Para estar bien informado, escucha RTV Noticias, edición vespertina. Fabiola García Villafaña y Juan Carlos Ejudo te esperan de lunes a viernes a la 1:00 p.m. para contarte lo que está pasando en Morelos, México y el mundo. RTV Noticias, a través de todas las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Con reportajes, análisis y la mejor cobertura. Una producción de RTV Morelos.
Gracias por continuar con nosotros. El Barto dice, la verdad qué pena lo de Huitzilac, lo comenta a través de X, y con respecto al tema de la votación, la elección del Poder Judicial, coincido con el EACIP, dice el Barto, yo tampoco participaré, la verdad me da flojera. Uy. Tú no dijiste que te daba flojera. Pero
no, hay gente que dice que te da flojera, ojalá y fuéramos todos, ojalá y fuéramos todos.
Bueno, Julia Gaspar, un abrazo. José Luis Martínez, prometo que mañana le entrego tus saludos a Juanjo. Dice que tanto le ha platicado de su prima la cachonda que le manda saludos y ojalá se la traiga después de este viaje. No sé si la va a tener oportunidad de visitar a la familia, pero de que le entrega los saludos, le entrega. Y dice, hasta que escucho algo congruente de un priista, que si lo escuchara la gente de su partido igual y lo expulsa, porque en eso de financiar a los partidos políticos como en Estados Unidos implicaría que no van a recibir dinero de nuestros impuestos. ¿A poco el PRI estaría de acuerdo con eso?
De hecho, el que recibe más dinero ahorita es Morena, Digo, como dato claro, sin tratar de defender al PRI, pero bueno.
No, y cuando se pudo, no, también Peña pudo haberlo hecho, quitar el financiamiento, y ese me acuerdo que en aquel tiempo, pues bueno, fue Morena quien se opuso. Digo, entonces habría que definir el tema de los mecanismos de financiamiento para los partidos, ¿no? Y ver cuál va a ser el financiamiento privado, porque si va a ser como lo que hace Andrea Chávez en Sinaloa, ¿no? Ya que se lo den, que se lo den, que se lo den, que se lo dé otro contratista, pues habría que revisarlo, y por supuesto que estoy de acuerdo.
Son las 7:52. Ay, este momento del año todo el mundo lo pone a temblar de miedo. Las declaraciones anuales, ¿cómo van con ese tema? ¿Qué creen? Les trajimos a un contador para que nos asesorara. Está con nosotros Alejandro López Rubí, contador público. Bienvenido, Alejandro. Muy buenos días.
Gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y con el auditorio.
¿Es la época de más chamba para ustedes?
Sí, de hecho, para nosotros el cierre de años en mayo, abril. Mayo morales, abril físicas. Entonces, quien sabe de vacaciones ahorita, pues no está bien.
Oye, ¿cuál es la mayor complicación? Porque a todo mundo le da miedo la declaración anual.
Para empezar, la página del SAT, horrible, ¿no? Uh-huh. Se satura, de ahorita si quieren presentar algo, no se puede. La saturación de ahí es, como los datos ya se arrastran automáticamente a través de las mensuales, quien no haya presentado ahorita hasta el mes de diciembre no puede presentar la anual. Porque jala automáticamente los datos que uno va presentando.
O sea, lo tienes que ir haciendo mensual.
Mensual, en algunos casos.
O sea,
algunos
un ciudadano
casos,
responsable hace mensualmente.
Sí, salvo los salarios, no están obligados a hacer declaraciones mensuales. Todos los demás que tengan una actividad comercial o profesional tienen que presentar declaraciones mensuales de manera global. Digo, hay regímenes, hay maneras, hay formas de hacerlo. Pero básicamente todos presentamos declaración anual.
¿Y eso te facilita?
¿Mandé?
¿Eso te facilita el trabajo hoy?
No, no, tendríamos que tener toda la actualización al mes de diciembre para poder presentar la anual. Okay. Por ejemplo, los salarios que están, dependen del patrón, que hayan hecho los recibos a tiempo. Si no lo hicieron, tenemos complicaciones de que la información no está correcta o no está completa. ¿Sí? ¿Quiénes presentan declaraciones anuales? Las personas físicas, todas. Exceptuando un régimen que se llama régimen de incorporación fiscal, que se llama RESICO, porque ellos los pagos que hacen se llaman definitivos de lo que pagaste, entonces no están obligados, salvo alguna excepción por ahí pueden presentar un anual.
¿Quiénes son esos, por ejemplo?
Es un régimen que te permite pagar muy poquito de impuestos sobre la renta, un porcentaje que establece la ley, y el IVA, en todos los casos, es IVA que cobras contra el IVA que gastas, la diferencia se paga, pues obtiene un saldo a favor.
Okay.
En el caso de los demás, el RESICO es un porcentaje fijo sobre tus ingresos, sin IVA. En el caso de todos los demás, es un cálculo de ingresos menos gastos y sobre la diferencia te vas a una tabla, que vas del 3% hasta el 35% de acuerdo a la utilidad que tuviste. Si no tienes utilidad, obviamente, pues no pagas nada. Es en todos los casos. En el caso de los salarios, pues una tabla también establecida, la cual los patrones tienen la obligación de retenerlo y enterarlo al SAT. ¿Sí?
Si no lo entregan al SAT, ¿el que está en bronca es el patrón o tú también?
Los dos.
Ok.
¿Por qué? Porque a ti te va a parecer, por ejemplo, que hicieron un recibo de nómina por X cantidad, menos impuestos, ellos aparecen en la página del SAT en automático. Sí, cuando tú haces tu anual, te va a decir, espérame, perdón, el patrón de 10 mil pesos que tuvo que pagar a nombre tuyo pagó 8. No te puedo considerar tu devolución anual porque no está pagado. Entonces el problema sigue siendo tuyo. Al final de cuentas.
¿Y ahí cómo puede hacer el trabajador estar viendo que el patrón esté cumpliendo?
Está difícil monitorear eso, onda, ¿no?
Sí, porque no tienes tú como empleado acceso a un pago, porque el empleador dice pagué 10 mil, pero no hay una declaración que diga 3 de Juan, 5 de Pedro, entonces tú no tienes acceso a eso. Tendrías que estar le pidiendo al patrón el pago, pero que sepas que es de, o sea, tú vas incluido ahí, entonces es muy complicado.
Muy complicado cómo comparte esta información. Decías, abril es para personas
físicas. Hasta el día 30.
Ok.
Sí, ¿quiénes lo presentan? Bueno, repito, todos. En el caso de salarios, solo están obligados los que rebasen los 400 mil pesos anuales.
Ok.
Los que tengan dos patrones o más durante el año. O de manera opcional, aquellos que aunque no rebasen los 400, tú quieras presentarla de manera voluntaria. Tú dirías, ¿por qué voy a hacer eso?
¿A poco hay quien lo hace?
Sí, te puede convenir. La gente que tú tienes como empleado, la gente, digamos, que tiene una actividad comercial puede meter, de acuerdo a su régimen y a su actividad, ciertos gastos que la ley permite. Llámese gasolina, casetas, tu producto que vendes y compras, de servicio, la renta. En el caso de salarios es muy limitado, se llaman deducciones personales. Entre otros, los más importantes es la colegiatura. Los intereses de hipoteca, los gastos médicos, ¿sí? Los personales y en línea recta, llámese hijos, o en el caso de los abuelos, los nietos, también se permite, siempre y cuando esté facturado y pagado con tarjeta. Poca gente sabe eso. Entonces, yo no rebaso los 400, pero pagas colegiatura, tuviste gastos médicos, análisis, una operación, la ley te permite meterlo y por ende posiblemente obtengas una devolución.
Okay. Que esa es una buena información.
Sí, sí. Mucha gente lo dice, yo ya trabajo, a mí me pagan mis 10,000 pesos.
¿Ya tiene rato que aplica esto?
Tiene muchísimos años, creo que desde que yo trabajo, tengo 28 años en esto, este ha estado siempre.
Poco difundido.
Sí, la gente lo que hace para no meterse en el SAT, que le tiene miedo, es mejor no me meto, que me quiten lo que me quiten y ya no te me llevo mi dinero a casa.
Que ni sepan que existo, ¿no?
Pero si te lo quitaron bien y tienes esos gastos, casi todos los tenemos, pues tienes acceso a una devolución y es inmediata, si cumples con los requisitos de tener una firma electrónica, una contraseña, tienes acceso y es automática y si la haces en de 3 a 5 días hábiles, lo establece la ley, te devuelven tu dinero.
Oye, uno creería que la tecnología con sus avances ha favorecido el pago de impuestos. ¿Es así? Nos dices, bueno, hoy la página ni siquiera...
Sí, yo creo que ha favorecido para las personas que van al día. Okay. Dijeras tú, para el mexicano honesto que dice, yo quiero cumplir, claro que sí. Para la gente a lo mejor que está por ahí metiendo cosas que no debe, pues es complicado ahora decir... No gané esto o gasté esto de más, es complicado. Porque ya los sistemas ya tienen. Yo creo que a mucha gente ya le llega hasta por correo, te pido que revises. Tal, ¿no?
¿El porcentaje de ciudadanos cumplidos, honestos, sí, como les llamas, es alto?
No, es muy pequeño. Sí, digo, en mi caso, yo no puedo hablar de todo, sí, pero en mi caso del despacho, digo, yo creo que la mitad va es. Muy cumplida, y los demás no es que quieran mentir o no, simplemente la economía no da.
No da,
sí. Claro, si no es de, no voy a pagar porque no quiero. A veces la economía, el tiempo, los que se han repuesto apenas de pandemia, el cambio de gobierno también afecta en que no hay movimiento de dinero, ¿no? No hay programas, no hay ayudas. Entonces es muy complicado como que la gente a veces vaya al día, porque o pagas la colegiatura o le pagas Hacienda. Sí. Creo que es primordial, pues cumplir en casa.
¿No? El debo no niego, ¿no? Pago no tengo.
Pues. Entonces muchos se arriesgan, no por el sentido, repito, de evasión, sino de pues no tengo, ¿no? O sea, entonces.
¿Y el conocimiento del pago de las declaraciones patrimoniales sigue siendo muy, muy corto, ¿no? Estamos muy mal educados respecto a estos temas. O sea, justo ahora que llegamos al punto de la declaración anual, veo muchos videitos en TikTok de, oigan, en lugar de enseñarme a sacar la raíz cuadrada, me hubieran enseñado en la primaria y en la secundaria a hacer mi declaración y una clasecita al menos de con qué nos vamos a topar cuando empecemos a trabajar.
Exactamente. Yo lo que le sugiero a la gente, que aunque no existe en contacto.
Porque es complejo, O sea, ahorita te estamos diciendo, te vamos perdiendo, pero ya nos perdimos en muchos temas de los que nos estás diciendo.
Sí, yo les sugiero que se acerquen a un contador o asesoría, porque creo que la gente, por ejemplo, que dice, yo no estoy dada de alta en el SAT, yo trabajo en el mercado, soy taxista, no tengo por qué, pero tienes tu cuenta bancaria, el SAT está checando. A partir de este año el SAT tiene acceso a las cuentas bancarias. Antes no era así. Tenía que, para tener acceso era a través de una auditoría y pedirle permiso a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Ahora ya no. Si ve algo que no le checa, tiene acceso a la cuenta. Entonces la gente que tenga cuenta bancaria, independientemente que esté en el SAT, perdón, en un trabajo independiente o de asalariado, aguas.
¿Ese aguas qué es? No hago mi declaración.
No, ya puede el SAT requerirte un pago. Por ejemplo, que metí la tanda o vendo X producto, ¿no? De revista, ¿no? De que tenis, que zapatos, que...
Sí, ventas por catálogo, ¿no?
Exactamente. Y meto ahí mi dinero, los que trabajan en el mercado y que meten en su cuenta bancaria, todo, aguas.
También la señora que organiza la tanda y que recibe a tal número.
Sí, sí.
Ok, todos. Sí. No. O sea, a tal número de cuenta recibo todos los números de las compas que están ahí. También puede ser.
Sí, o por ejemplo los condominios.
Ya no va a aceptar transferencia
es
la señora.
Es el tema en México.
Sí,
¿no? O sea, la tasa de recaudación es mínima porque, o sea, aquí no se les va la tanda, pero a los grandes,
Bueno, sí.
Ahí no les, ahí sí les dan.
Saludos, don Ricardo Salinas Pliego.
Fiscales. Sí. Y muchos más, ¿no?
No, y también fíjate, por ejemplo, la gente.
¿Cuánto es la tasa de recaudación en México?
Muy
mínima.
Pequeña. Sí, muy pequeña.
Pero ahí están, o sea, no se les puede ir adelantar.
Y son los mismos de siempre, somos los mismos de siempre.
Claro.
Y también, fíjate, por ejemplo, también los que tienen, por ejemplo, los condominios. La señora de la casa 7, que es la que recibe el dinero en su cuenta bancaria, ojo, aguas.
En Estados Unidos tienen un lema, que tienes dos cosas seguras en la vida.
Sí.
Morirte y pagar impuestos.
Sí.
Y aquí, pues...
No, aquí no
hay un segmento,
así,
pero de verdad, o sea, la gente que puede, tiene y debería no paga.
Sí,
paga muy poco para lo que gana, pues.
17%.
¿Ve? No, y de verdad, los que en mi experiencia personal, los que siempre está Hacienda sobre ellos son los que pagan.
Claro, o sea, igual el IMSS, todos los que son autoridades fiscales, sí. O sea, ábrete una taquería que te empiece a ir bien y vas a tener al del IMSS ahí.
Sí, sí.
Y vas a tener el Infonavit ahí.
Sí.
¿No? Pero, pues, o sea, que vayan a los grandes.
Pero el punto no está mal que el IMSS esté ahí, no, o sea, porque no, al final no. Todos tendríamos
pero
que
no podemos
que cumplir,
pagar
¿no?
todo lo mismo.
Uh-huh. Sí, claro.
Sí.
Y no puedes dar tus incentivos fiscales a unos que son los que más tienen y a otros nada. O sea, pagas o pagas y tu declaración
sí, o lo que pasa abril, muchas veces si no... con el predial, ¿no? Uh-huh. Que dejas de pagar 5 años y después te dicen, bueno, los últimos 5 años págame tanto, ya. Uh-huh. Entonces te conviene no dejar de pagar, ¿no?
Claro.
Y a los que están pagando no tienen ningún pareciera. Tipo de descuento, salvo los que pagan anticipado en noviembre que les ofrecen cierto uh-huh. descuento, ¿no?
Cierto estímulo.
Sí, aquí, oye, el sí. mensaje para todos aquellos, tengo muchos mensajes en redes sociales sí, sí. como Jorge Mariscal de qué miedo Hacienda.
Yo creo que si se asesoran bien con su ajá. contador o con el que usted de preferencia, que les asesoren porque cada persona es diferente por las actitudes, lo cuánto ganan, a qué me dedico, de dónde uh-huh. recibo y cómo lo gasto. Uh-huh. Entonces, decirles como un
acordeón.
Un checklist, uh-huh. así es las cosas. Sí, no.
sí, pero sí. luego también es que miedo a los contadores.
somos un mal necesario.
Pero
sí es importante saber, porque también, ¿no? Es mucho el mito, el miedo.
Sí, yo creo que si tenemos una buena asesoría, yo creo que le vamos a perder el miedo. Si era bueno, si hago esto, ¿qué va a pasar? Uh-huh. O no lo hagas ya, o hazlo así, ¿no? Y vas a minimizar el riesgo. A lo mejor no se trata de evasión, se trata de que sepas que no puede estar haciendo con el dinero lo que, aunque no estés en Hacienda, vamos a ver.
Y sabes
estado
que
alta,
también
¿no?
pensamos que la asesoría con contadores es muy cara, o sea, sí. También ese es un tema.
Sí, ¿no? Digo, acérquense con alguien que, para empezar, al contador que busques debes tener toda la confianza del mundo, uh-huh. porque finalmente tenemos el patrimonio de la gente en nuestras manos, ¿no? Porque tenemos una firma electrónica, significa un papel firmado en blanco, es eso. Si no estás monitoreando también a tu contador, lo presionas de manera eficaz. Oye, ¿cómo voy? Dame un reporte de esto. Pues dejas que el contador, como en todas las profesiones, pues sabemos buenos, malos y bonitos uh-huh. y feos, ¿no? Pudieras...
Y te dice que sí está pagando.
Sí, de repente sí no, pasa. ¿No? Digo, vemos de todo, como claro. en todas las profesiones, ¿no? Digo, entonces yo creo que también es bueno, como dice Virips, educarnos todos, es decir, a ver, voy a preguntar cómo voy, a ver, hay algo que se llama opinión del cumplimiento. Uh-huh. Esa es automática y se baja del SAT. La pueden bajar las personas y asesoran, o el contador, pídansela de vez en cuando. No es malo, no es por desconfianza al contador, ni mucho menos, pero es bueno que cada uno se haga responsable también de... Porque finalmente el SAT va a ir sobre el contribuyente.
Sí,
aunque el contador es corresponsable por ley, pero finalmente primero voy por él.
Pero no van al bote, si hay un delito. Sí,
sí, sí somos corresponsables en el mismo grado.
Sí, en el caso de Basilio.
Yo nada más
sí.
vi a Lupita
D'Alessio. Yo también, me estaba acordando de Lupita y de Paquita, no fueron solitas al bote.
No me acuerdo exactamente qué año cambió, pero tiene como 2 o 3 años que cambió sí. esa parte, ¿no? Uh-huh. También somos copartícipes ya.
Bueno, muchas gracias por acompañarnos y por la asesoría, Alejandro.
Gracias, Alex.
Aprendimos mucho, obviamente, no se asusten, pidan asesoría con un buen contador como Alex. Nosotros nos damos a pausa, regresamos con más.
Estás escuchando XHVAC Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Transmite con 10.000 watts de potencia desde calle Miguel Hidalgo 109, Ocotepec, Cuernavaca, Morelos, México. Universal 102.9 es una estación del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Día Mundial de la Salud, más que la ausencia de enfermedad. El 7 de abril es el Día Mundial de la Salud, pero ¿qué significa realmente estar saludable? Más allá de no estar enfermos, la salud es un estado integral de bienestar físico, mental y social. Soy Mariela Zavala y te invito a acompañarme hoy en Salud y Bienestar a tu alcance para descubrir cómo puedes cuidarla. Antes de empezar, recuerda que esta información es general y no sustituye una valoración individual. Si tienes una condición específica, consulta con un profesional de la salud para recibir recomendaciones personalizadas. Según la Carta de Ottawa, la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino un estado completo de bienestar. Es el resultado de múltiples factores. Algunos podemos controlar y otros no. Nuestra genética, el entorno en el que nacemos o las políticas de salud pública influyen en nuestro bienestar, pero hay decisiones que sí están en nuestras manos. Cuidar lo que comemos, mantenernos activos, dormir bien y gestionar el estrés son algunas de las claves para una vida plena. También es importante revisar nuestra salud con laboratorios regulares, fortalecer nuestras relaciones y priorizar nuestra salud mental. No se trata de perfección, sino de tomar pequeñas decisiones diarias en pro de nuestro bienestar. Hoy es un buen día para empezar. Celebremos el Día Mundial de la Salud cuidándonos y apoyando a quienes nos rodean. Esto fue Salud y Bienestar a tu alcance. Nos escuchamos en la próxima cápsula.
Escucha El Susurro de Quetzalcóatl, el programa radiofónico en el que las comunidades indígenas expresan su realidad y el patrimonio biocultural de sus territorios. Todos los jueves a las 2:30 de la tarde y repetición los domingos a las 12 del día a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Una producción de la Asociación Sumando Derechos Restando Desigualdades, Comisión Independiente de Derechos Humanos, Consejo del Municipio Indígena de Alpuyeca y RTV Morelos.
La mañana, gracias por continuar con nosotros. La guerra de aranceles continúa. China dijo, a mí no me vas a estar ninguneando, Donald. No, hombre, del 34 al 84 los aranceles fue la respuesta de China a la declaratoria de Estados Unidos de subirle más aranceles. Esta situación es en respuesta al 50% que Estados Unidos decidió ponerle a los productos chinos que lleguen a Estados Unidos, y dando un total, ahora China había anunciado primero 34, luego 84, 104 el total de las tasas a los bienes chinos. El Ministerio de Finanzas del país asiático indicó en un comunicado que el nuevo impuesto entrará en vigor mañanita, el 10 de abril. Toma la medida en respuesta al repetido error, ellos lo llaman así, error estadounidense, de aumentar sus aranceles a China. ¿Qué etapa del sector estadounidense va a afectar? Hay 12 firmas estadounidenses en su lista de control de exportaciones, entre ellas fabricantes de equipos y empresas de ingenierías, algunas de ellas relacionadas con drones, aeronáutica, maquinaria, radares. No son asuntos menores, por supuesto, en la aplicación de tecnología relacionada con la seguridad incluso. Incluso hay otras 6 empresas en su listado de entidades no confiables, entre las que destacan proveedores de equipos militares que estarían teniendo estas restricciones o alzas en los aranceles. Se llevan muy pesados.
Sí,
muy
sí, pesado. Sí. Y es que lo decíamos, ¿no? Creo que ayer en TLBD China había dicho eso, pues que se tranquilice mejor Estados Unidos, uh-huh, porque nosotros estamos dispuestos también a hablar en el mismo tono.
Le y puede ir está. Peor, y sí, sí le fue peor, uh-huh, ¿no? O sea, estaremos esperando, por supuesto, la respuesta de Donald Trump. Por lo pronto, si hay una movida en estos días en el precio del dólar, en el precio del el peso mexicano en relación al dólar, ya supera los 21, el tipo de cambio, ¿sí?, cotiza en 21.02 esta mañana por dólar. Hay una pérdida de 0.90% para la moneda mexicana con respecto al precio que tenía ayer martes, esperando por supuesto que la escalada no sea mayúscula ante esta guerra comercial que sabemos pues termina por repercutir no solo en México sino en el mundo entero, ¿no?
Sí, así es.
Te pregunta el Barto Eliasip que la bancada priista estaba proponiendo que baje el IVA al 10%. ¿A razón de qué sería esto? ¿Y cuál es?
Pues de la recesión inminente que vamos a vivir. Ya son 2 meses que no hay crecimiento. El tercero, pues no se ve que vaya a haber. El dólar va a subir. Y bueno, la idea es pues que las personas tengamos más poder adquisitivo. Uh-huh. Hablando precisamente de este tema de los impuestos, que paguen los que tengan que pagar. Hay muchísima gente, se habla mucho de Salinas, pero como Salinas hay muchísimos más en México.
De todos niveles, ¿no? También.
Y bueno, agarran, han agarrado de bandera a Salinas Pliego, pues para distraer, son especialistas en eso, pero hay muchísimos. O sea, ¿por qué no hablan de Slim? ¿Por qué no hablan de todos estos empresarios que se han hecho millonarios? 2,000 millones de pesos en contratos, los tabasqueños estos que traen todo el tema del balastro, etcétera. O sea, esos son los que deberían de pagar más. Lo que pasa es que obedece también, ve la canasta básica, aumentado en un 20%, hoy estaba viendo el limón 27%, o sea, vaya, no alcanza ya, ni con los programas sociales, cada vez la tarjetita alcanza para menos. A eso obedece, hermano.
Hoy la mañanera del pueblo está encabezada por Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Gobernación, y Luz Elena González, secretaria de Energía, debido al viaje que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene a Honduras para participar en la CELAC. La presidenta anunciaba desde ayer este viaje a Honduras para participar en la cumbre de la CELAC, así que estaremos hoy revisando la información que, particularmente en el tema del financiero, los países integrantes estén dando precisamente como respuesta a los aranceles estadounidenses, obviamente con especial interés a lo que acuerden particularmente Colombia, México y Brasil, que son, dentro de lo que cabe, pues los que han resultado mayormente afectados. Son las 8:14, volvemos.
La música es universal, 102.9.
Estamos en vivo en Universal 102.9. Conéctate a nuestras transmisiones en Facebook y YouTube como @Universal102.9. También nos puedes escuchar desde cualquier dispositivo por streaming en Universal102.9.mx. No te pierdas ni un solo momento. Sigue la señal de Universal 102.9.
¿Sabías que el INE administra los tiempos del Estado en radio y televisión para fines electorales? Desde 2008, el INE los distribuye de acuerdo con lo que establece la Constitución en la ley. Este modelo abona a la equidad en las elecciones, pues permite que los actores políticos puedan comunicar sus propuestas de manera equitativa y transparente. Y así, tú tienes más herramientas para participar de manera informada en las elecciones.
Conoce más del modelo de comunicación política en INE.mx. INE.
Tranquilas, lo van a revisar.
No, pero es que luego se equivocan.
Por eso existen instancias que revisan lo que podría no ser justo. Incluso fuera de la cancha, en la vida cotidiana, hay decisiones que cambian vidas. Por eso existen las magistraturas de los tribunales colegiados de circuito que revisan cada determinación de las personas juzgadoras.
¿Y podemos votarlo?
¡Sí! ¡Por primera vez! ¡Sí! Este 1 de junio, vota por las magistradas y magistrados de circuito.
No puede ser, compadre. Me cerraron el taller.
¿No te dieron ninguna explicación, Pepe?
Ayer me trajeron un citatorio y ahora llegan y me cierran.
Hay quienes pueden revisar tu caso.
¿Y dónde?
En los juzgados de distrito. Y por primera vez los vamos a elegir.
¿Qué, eso no lo decide el gobierno?
Este 1 de junio nos toca a nosotros decidir.
¿Neta?
Por eso hay que informarnos y participar.
Este 1 de junio vota por primera vez por las juezas y jueces de distrito.
¿Eres maestra o maestro? El Gobierno de México te informa. Realizaremos descuentos y congelaremos los créditos impagables del FOVISSSTE. Detendremos el incremento en la edad de jubilación que habían decretado los gobiernos neoliberales. Se retiró del Congreso la iniciativa de reforma a la ley del ISSSTE de 2025. Se realizarán foros escuela por escuela para crear el nuevo modelo de ingreso, promoción y reconocimiento magisterial. Corre la voz. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Hola, soy Laura Duarte y los invito a descubrir el pulso cultural de Morelos en el Ojo de la Mosca. un espacio para explorar el arte, la creatividad y las expresiones que nos rodean. Acompáñanos los lunes a las 10 de la mañana y de martes a viernes a las 11 de la mañana a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos. Sumérgete en una nueva forma de ver y escuchar el mundo con la visión periférica de El Ojo de la Mosca. Ocho con 18 de la mañana. Ay, qué barbaridad. Pues hacía falta usarles en los cortes comerciales.
Ay, Dios
mío. Ya llegó Susana Ballesteros a despertar conciencia. Bienvenida.
Así es.
Susana, buenos días.
Hola, hola, qué gusto verles, saludarles. Y bueno, pues sí, tenemos muchos temas. Se siente esto de la llegada de las vacaciones de primavera, la Semana Santa. Y qué bueno también recordar todo esto para Cuernavaca. Y en esos recordatorios, vamos de vacaciones, pero justo traigo un tema como para sí pensarlo para el regreso de vacaciones.
Okay.
Entró esta modificación de venta de comida.
Semana, lunes.
El lunes.
Sí.
Okay. A partir de lunes ya no hay clases.
A partir de lunes ya no hay clases.
Perdón,
sí.
Susana.
Prohibición de venta de comida chatarra en escuelas. Uh-huh. Y todo mundo puede pensar como, eso ya había sucedido una vez, ¿no?
Sí.
Y deja de suceder, pero si la regulación sale desde las altas tribunas que dirigen los senderos de este país, pues qué ondita entonces. La cosa, desde la ciencia, desde la salud, creo que sí está digna de ponernos lentes o lupa al tema, porque seguimos en esos altos índices de obesidad infantil. Y también los temas culturales cambian. Antes un niño gordito y cachetón era el niño bonito y sano. Pues no, hoy tenemos que hacer de verdad mucho énfasis. El tema de la diabetes desafortunadamente crece y crece fuertemente en nuestras infancias y en nuestras juventudes. Entonces sí tenemos que observar qué está pasando ahí. Y la obesidad infantil, que anda por el orden de 36.5% en niños y niñas.
Un tercio de la población.
Es muchísimo, Pepe. Sí. Y ahí les va, en adolescentes no cantan mal las rancheras. 5.7 millones de niños versus 10.4 millones de adolescentes. O sea, el porcentaje es mucho más elevado. Nos vamos al doble de la obesidad infantil ahora en la juvenil. Y con tantos problemitas y cambios en esa etapa de la vida, que aparte súmale los temas de autoestima, los temas de salud mental, física.
El bullying, porque eres gordito o la gordita del salón.
Exacto, exacto. Y que se quedan para toda la vida. Mira, Pepe puso ojitos de recuerdo.
Es que me acuerdo de un amigo, ¿sí?
Ya ves, nos acordamos. Pero sí tenemos de verdad que seguir pensando y platicando. ¿Pero qué es esto? Prohibición de venta de comida chatarra en la escuela. Para empezar, hay que recapitular qué es comida chatarra. Hay que recordar lo de los sellitos. También tenemos cambios en los sellos. Pero ¿quién de veras está leyendo o pelando los sellos?
Normalmente no le hacemos caso porque nos gusta el producto.
Sí, pero hay cosas tan terribles, y hoy sí perdónenme, pero la voy a decir con todas sus letras, tan terribles de alimentos ultraprocesados, súper mega chatarra, como la Maruchan. ¿Y cuántos la tenemos hasta en la alacena? ¿Y cuántos no? Ya le ponen Dorilocos también,
sí,
y que venga.
Sí, qué rico.
Y sí, qué rico.
Son alimentos que están en las primarias, en las secundarias.
Sí, sí. O sea, tú olvídate de tu cóctel de frutas, Viri.
Vamos a desayunar bien. Tráiganse una.
Pero si es
bueno, en la esquina de mi casa le ponen también zanahoria y jícama.
Dios. ¡Ay, qué sano, Dios mío! ¡Qué sano!
Ya lleva ensalada.
Espérense, les voy a decir una cosa bien feita. Ni modo. Pero es real. También cuando nos dicen grasas trans. ¿Qué onda? Pues, ¿qué pensamos o ni le entendemos o qué? Pero cuando estamos hablando de este tipo de grasas, es que se ha quemado tantas veces la misma grasa que termina modificando su estructura. Y entonces, claro que cuando las ingerimos, si sabemos que viene el estomaguito, es un santo que casi casi deshace todo lo que le empacamos, todo lo que le metemos, pues estas transformaciones en grasas trans no tiene forma. La humanidad, el humano, el cuerpo, nuestra biología, de modificarlo. No lo podemos transformar. Entonces la grasa trans que comamos la vamos a tener forever. La vamos a tener por siempre en nuestro organismo.
Esa no la podemos.
Esa no sale. Como todo lo que puede entrar y salir, como todo lo que entendemos.
Como la grasa de un aguacate, por ejemplo.
Pero que es para nada, ¿no? Exacto. Pero estas sí hay que tenerles mucho miedo. Las grasas trans no se van a transformar, no se van a salir, no las puedo degradar, no las puedo deshacer. Y están en todos los alimentos procesados o ultraprocesados. El ejemplo para mí mayor sí es la Maruchan, porque también somos generaciones que crecimos con ese delicioso sabor de los conservadores, de la transformación, de las moléculas, hasta llegar...
En lo que llamamos comida rápida, de lo práctico, que te salva.
Exacto, exactamente. De lo te práctico salva. Que era, ¿no?
Claro, aparte de lo rico, también pensamos en lo económico. Y entonces tenemos variables que hay que ir registrando. ¿Cómo vamos a mandar a la chaviza a la escuela? ¿Con qué? ¿Sí se comen el sándwich?
Es la principal queja de algunos papás y mamás de, sí quiero obviamente procurar la salud de mi hijo, pero a veces la economía no da para cambiar de esta alimentación que es rápida y barata a una que de pronto pueda ser más saludable, pero que también me aumenta costos y me quita tiempo.
¿Qué vendían en tu escuela cuando estudiabas, Viri?
Yo creo que enchiladitas,
pero sin solitas, nada dentro,
¿no?
Pero sin nada dentro, ¿eh?
Pero con una salsa deliciosa
picaditas,
de tomate y quesito.
Tortas, es lo recurrente.
Tortas y retortas.
La torta del chavo, ¿no?
Sí, y la de, era el ecoloco, el de tortas y retortas.
Es que en México la comida sana es cara. O sea, comprar comida sana,
Sí, de pronto la ensaladita en 80 varos, sí, ¿eh? 100 varos. En algunos lugares.
A ver, pero por ejemplo...
Ya no te digo que si es orgánico, que acá, que si allá, es caro.
Y otro es el tiempo de almacenaje. O sea,
el tiempo de... sí.
Ahí tenemos una variable más que sí tenemos
mucho
que estar
sodio
pensando.
Para que esté.
Cierto, cierto. Oigan, pero hay una estrategia también basada en la ciencia y que podemos hacer uso de ella y más en Morelos. Y es la deshidratación. Así como el proceso de la cecina, se puede en todas las frutas, en todas las verduras. Entonces te llevas tus chicharitos y les pones limoncito y sal. O te llevas el mango con poquito de chilito.
No, la fruta para los niños es ideal, ¿no?
Sí, pero si se las pones deshidratadas, no hubo grasas.
El pepino.
Y menos las trans. Entonces, sí tenemos que pensar en estas novedades que sigan respetando nuestra cartera, que bastantes esfuerzos tiene que hacer, y también nuestro tiempo. Pero, como siempre, tenemos que hacer una modificación en hábitos, y yo creo que es bien fácil desecar frutas y verduras. Entonces, hay cosas tan elementales como, después de haberte comida chatarra como una pizza, guarda la caja. Forra la caja de papel aluminio, pinta la caja con la grasa de zapatos, la negra, y entonces ponla al sol. Y ahí, enseguidita puesta al sol, se convierte en un hornito solar. Pueden hacer el experimento con algo primero para ver, hay que experimentar, que sea rápido. Vamos a ir con un chocolate, no de los super modificados, no de los ultra procesados, un chocolate de Oaxaca. Vamos a por un chocolate típico, artesanal.
Orgánico.
Y vamos a ver en qué tiempo se deshace. Entonces, si le pones una fresita con un pedacito de chocolate, tienes una golosina. Y entonces esa golosina ya no es la empapelada, empaquetada, ultraprocesada, con grasas trans que jamás se van a salir. Entonces, vale la pena sí escuchar todos estos consejos y todas estas que al final son propuestas tecnológicas. Como dicen, no es que descubrieron el hilo negro, pero sí tienen muchos artefactos procesando procedimientos que nos pueden ayudar. Hay libritos que tiene, por ejemplo, el Instituto de Energías Renovables de Temisco, cuadernillos así súper ligeros, pero tienen un montón de consejos prácticos de hágalo usted mismo. y los que tienen que ver con alimentos están buenísimos. Así es que visiten estos sitios, conózcanlos. Es el Instituto de Energías Renovables, uh-huh. es de la UNAM en Temisco. Hay que hacer caso de las estadísticas.
¿Es el que está terminando Palmira?
Ese ya está, incluso la ex hacienda del lado contrario. Ya. Sí, también ahí hay una sede universitaria. Uh-huh, uh-huh.
Que puede ser un buen pretexto para experimentar con los menores este cambio de alimentación, sí. ¿no? Y no quiere decir aquí que estemos, por supuesto, a favor de la comida chatarra. Eso que no se malentienda. Simple y sencillamente que estamos en el entendimiento de que para muchas familias es complicado y esta es una buena opción para modificar, ¿no?
Sí, uh-huh. Busquemos esas opciones, busquemos estos documentos. Son gratuitos, uh-huh. los puedes descargar desde Instituto de Energías Renovables, uh-huh. UNAM Temisco, y hay muchos más. La Escuela de Técnicos Técnicos Laboratoristas de la UAM está haciendo productos también que ya les sacaron el agua. La vida de Anaquel es mucho más larga, las propiedades nutritivas se quedan, y entonces ahí tenemos muchas ventajas. Uh-huh. El Instituto de Biotecnología de la UAM también tiene un montón de cosas que se convierten en productos, botana saludable, suplementos, en lugar de estar comprando estos carísimos para el músculo, vayan a propuestas que tienen un sustento en el conocimiento científico, vale muchísimo la pena, y si quieren más, síganos en Despertar Conciencia, es un canal en YouTube, y están las páginas también para darles mucha más información.
Bien, perfecto.
Gracias.
Saludos a todos los que se comunican, dice Alex Gutiérrez que nos saluda mientras se come un taco de chicharrón hecho con manteca saturada. Ah,
bueno,
eso está. No,
bueno, la saturada va a ser cuando es una y otra vez.
Pero quemada. Dice que nada más se lo come una vez al mes, entonces el gustito está perfecto.
Así lo pasamos.
Pero el chicharrón, si lo frieron en manteca, si es de ese natural,
No tiene la complicación del ultra procesado. Sí. Ahí sí piensen en que son todos estos que tienen conservadores, que tienen un montón de vida, de anaquel.
Que nos trajo aquí el experimento nuestra nutrióloga alguna vez del pan blanco, ¿no? O sea, que te puede durar fuera de su plastiquito hasta un mes por la cantidad de conservadores que tiene, ¿no? Sí, claro. Y por supuesto la comida natural jamás.
Hay nutriólogos que recomiendan este chicharrón incluso para ciertas dietas.
Hay dietas keto y todo es grasa y proteína, y lo que te tiene el snack o en lugar de la tortilla es el chicharrón, el chicharrón natural.
Sí.
Y es como una dieta comprobada, sobre todo para gente que tiene
fibra,
cáncer y demás,
todo lo que buscamos,
que les ayuda bastante.
Muchas gracias, Susana.
La tortilla no tanto, pero el chicharrón sí.
Que estén muy bien. Hasta pronto.
Muchas gracias. Muy buenos días. Nosotros nos despedimos de la frecuencia modulada. Muchas gracias a nuestros amigos de Universal FM. Los esperamos mañana en punto de las 7. Nosotros seguimos media hora más a través de internet.
Esta es XHVAC, Universal 102.9 FM, la radio que nos une. Universal 102.9 FM, es la radio de Morelos.
El cine es una forma de expresión de sentimientos. Cada escena demuestra el sentimiento de la persona que hizo el guión. Aquí puedes emocionarte sin ser tú quien lo viva. Hoy, en La Belleza del Arte, hablaremos del cine.
Es un conjunto de guión, escenas, música, actuación y grabación que se vuelve una representación artística, en la cual se expresan ideas, emociones o pensamientos que se recrean a través de una narración.
Este tipo de arte busca que el espectador tenga una o varias sensaciones, ya sea tensión, terror o compasión. Esto se hace a través de una narración acompañado de palomitas y refresco frente a una pantalla muy grande.
Ir al cine es algo que nos gusta a muchos. Es bonito porque puedes pasar el tiempo en familia. Las películas tienen una edición que hacen que se vean más chidas. Y eso también nos gusta. Además de la imaginación que tienen los directores en cada peli.
Las películas crean una realidad determinada, acompañada de una producción de movimientos y sonidos. Todo esto para el entretenimiento y diversión de quienes vamos a comprar un boleto en taquilla y ver nuestra película favorita.
El cine es una forma de arte que usa instrumentos técnicos para captar imágenes en movimiento. Es como el arte de la literatura, solo que ahora es visualmente y puedes ponerles una cara a los protagonistas.
Es uno de los artes más chidos donde hay proyección de películas, de acción, comedia, amor, terror, fantasía, ficción y hasta la tercera dimensión. Y siempre hay películas nuevas.
Un lugar de entretenimiento para toda la familia, en donde puedes ver películas que duran mucho o poco tiempo.
Somebody. Nosotros somos la belleza del arte y esta fue nuestra cuarta cápsula. Los esperamos en la siguiente. Hablaremos de mover el cuerpo. Así es, la danza en nuestra siguiente entrega.
En esta cápsula participamos el Semillero Creativo de Radio en Ixtapaluca en las ideas. Agradecemos al INRIT por todas las facilidades. Estamos en todas las redes como Semillero Creativo Ixtapaluca.
Morelos es tierra de arte, tradición y talento. Y en Tesoros Regionales los descubrimos juntos. Soy Rosario Sámano y te invito a recorrer el corazón creativo de nuestro estado. Conoce las historias de artesanos y artesanas, emprendedores y artistas visuales que dan vida a nuestro patrimonio cultural. Acompáñanos en un viaje por la esencia de Morelos, con exposiciones, ferias y actividades que celebran el talento local. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde, a través de las frecuencias radiofónicas de RTV Morelos.
Necesaria como verte siempre, como andar siguiéndote con la cabeza en la imaginación. Porque sabes y si no lo sabes no importa, yo sé lo que siento, yo sé lo que cortan después unos labios. Esos labios rojos y afilados y estos puños que tiemblan de rabia cuando estás contenta, que tiemblan de muerte si alguien se te acercará a ti. Que aquella ventana que mira la calle en tu cuarto se tenga cerrada, porque no vaya a ser yo el viento de la noche y te mida y recorra la piel con mi aliento y hasta te acaricie y te deje dormir y me meta en tu pecho y me vuelva a salir y respires de mí, o me vuelva una estrella y te estreche mis rayos, y todo por no hacerme un poco de caso. Ten miedo de mayo y ten miedo de mí. Porque no vaya a ser que cansado de verte me meta en tus brazos para poseerte y te arranque las ropas y te bese los pies y te llame mi diosa y no pueda mirarte de frente y te diga llorando después: por favor tenme miedo, tiembla mucho de miedo mujer, porque no puede ser.
Hasta que duela.
te quiero con alevosía. Yo te quiero con alevosía. Thank you.